Hoy queremos hablar de las abuelas. ¿Cómo era su abuela? ¿Qué decía su abuela? ¿Qué gracia particular tenía? ¿O tiene? ¿Qué dice? ¿Cuál es la expresión de ella que a usted más le ha fascinado? ¿Cómo llama? ¿Cómo le llama al Facebook? ¿O cómo le llama al Twitter? ¿O cómo le llama al Carrefour? Vamos, o al Alcampo. ¿Qué nombres le ha puesto a las cosas? ¿Qué le recuerda a usted o qué le resulta inolvidable de las cosas que le decía? Son las 10 y 10, 9 y 10 en Canarias, y ya estoy abriendo la tablet de Gistau. Buenos días, Gistau, ¿qué tal?
Bonjour,
bonjour. Bonjour, ¿ça va? Sí, bueno, pues aquí viendo esto, hay alguna noticia de la tablet que me traes. ¿Qué le ha pasado a un árbitro de fútbol denunciado por, no sé qué ha pasado con el Vascuence?
Esta es una historia muy curiosa. Bueno, primero te pongo en contexto. María José Navarro y yo tenemos, esto es el making of de esta sección, tenemos unas apasionadas conversaciones sobre praxis periodística. A veces nos llegan noticias y las analizamos y las interpretamos. Entonces el lunes nos llegó una en la que básicamente decía que un árbitro de la preferente en el País Vasco era una especie de Martínez el Facha hecho árbitro, que amenazaba con expulsar a todos los jugadores que hablaran euskera, a pesar de estar en el País Vasco. A mí esta noticia, por cómo estaba contada y por la proveniencia, un órgano independentista, le dije a María José, a mí esto me huele raro, a mí esto no, esto habría que, no lo veo. Entonces, por fin, el diario El Mundo contó ayer, además preguntando a este árbitro, lo que en verdad sucedió, y te vas a dar cuenta de que es una historia un poco distinta. Manuel Sarrión tiene 26 años y es un chico de Huelva, un onubense, que lleva 4 años viviendo en el País Vasco por razones profesionales, se ha instalado ahí por un trabajo. Y ha seguido arbitrando, me imagino que será colegiado en el colegio vasco y sigue arbitrando partidos ahí, pero tiene un problema, aún no le ha dado tiempo a aprender euskera, aunque lo está haciendo, como parte de su integración en su vida nueva. Entonces, mientras aprende euskera, lo que este árbitro Sarrión hace antes de los partidos es pedir a ambos, no sé si ambos entrenadores o ambos capitanes de cada equipo, que por favor, que a él le hablen en castellano porque el euskera no lo entiende. No porque tenga un prejuicio político contra el euskera, sino porque no lo entiende todavía. Entonces, por favor, cuando se dirijan a mí, háganlo en castellano porque si no, no les entiendo. Me parece una petición bastante sensata, con lo cual los equipos suelen acceder a ellos sin ningún problema. Hablan euskera entre ellos, los jugadores, los que quieran hacerlo, y al árbitro se dirigen en castellano por la sencilla razón de que quieren ser entendidos cuando le hablan. Y esto es el episodio que en un partido entre el Idiazabal y el Goibar, terminó el partido con toda normalidad y de repente, sin saber muy bien por qué, este árbitro se ha encontrado con que el relato que hacen de esta petición que él hace a los equipos se convierte en una reacción pues facha, xenófoba contra el euskera en sí. Y me parece muy injusto que a este árbitro le haya metido en este lío cuando todo lo que él hace es dos cosas. Intentar seguir arbitrando, que por lo visto le apasiona. A mí siempre, a alguien a quien le apasiona arbitrar siempre me parecerá muy raro, pero bueno.
A mí me parece un héroe.
Pero el caso es que a él le gusta, de que adelante. E integrarse en un destino laboral nuevo, en una tierra nueva, en la que efectivamente hay otro idioma, un segundo idioma que él está aprendiendo, que no es fácil, por cierto, aprender euskera, porque todavía en Barcelona podrías entender a un juego que tal en catalán. Pero no es que no es nada fácil. No. Y me pareció que en el clima de propaganda de guerra que vivimos ahora y con ciertos órganos independentistas dedicados a ello, a este árbitro ha intentado convertirlo, elevando la anécdota categoría, en una imagen de la Castilla intolerante, intransigente, facha que va aplastando el euskera por ahí, y es mentira.
Sí. En este caso la Huelva, será. ¿No?
Bueno, ya me entiendes, es una metáfora de la meseta, sí. Castilla, España, sí, Mordor, sí, etcétera.
Bueno, la Tierra Media. Sí, sí,
sí. El diablo, Darth Vader, ya sabes.
El padre de Abdú, el niño de la maleta, este niño llegó a Ceuta dentro de una maleta, ¿no? Y fue, en fin, detectado y estas cosas. Parece que se enfrenta a 3 años de cárcel, ¿no?
Bueno, ayer hubo una solución. Pongo en contexto para los oyentes. Hace dos años, en el puesto fronterizo del Tarajal, en Ceuta, los guardias civiles se quedaron atónitos cuando en el escáner de la frontera vieron dentro de una maleta de gran volumen la figura de un ser humano. Y la vieron y era un niño de 8 años, que salió de ahí, lo primero, le abrió la maleta y lo primero que dijo, me llamo Adú y tengo 8 años. Y Adú lo estaba esperando su padre, Ali Ouattara. lo estaba esperando al otro lado de la frontera y allí estaba intentando reagrupar a su familia porque estaba viviendo en España. Evidentemente lo imputaron por tráfico, por malos tratos, por una serie de cosas. Y el juicio se solventó ayer. Entonces, más allá de lo dramático del relato, que sirve además de recordatorio de por lo que pasan a veces muchas personas que quieren reagruparse en España o en Europa, es que el fiscal ha llegado a un acuerdo, no le va a meter 3 años de cárcel, le ha metido una multa de 90 euros. Entonces, yo infiero del pacto al que llegaba con la fiscalía que lo que Ali alegaba es verdad, que él nunca supo que iban a hacer esto, que es verdad que él pagó a alguien para que metiera a su hijo ilegalmente en España, pero que esa mafia de tráfico con seres humanos fue la que metió al niño en la maleta, fue la que le dio este trato, y Ali como padre se quedó tan acongojado como cualquiera. Entonces, es verdad que él intentó meter a su hijo ilegalmente en España, pero no es cierto que haya sometido a su hijo a una vejación como esta o a una situación incluso peligrosa como esta. Bien. Y yo creo que el acuerdo al que han llegado con la fiscalía es bastante compasivo y se han hecho cargo de que esto debe ser así. Y lo que espero es que esta familia, a pesar de esta anécdota tan reveladora de la crueldad de mucha gente, pues se reagrupe y viva feliz el resto de su vida.
Pero parece que se querían ir a Francia.
Porque son de un país francófono.
Sí. Ahora, damas y caballeros, son y 16. ¿Tu abuela decía cosas curiosas?
Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, porque fíjate que mis abuelas eran las dos unas señoras muy elegantes, muy estrictas, uh-huh. que yo creo que no, que si se trata de burlarse de ellas me parece que no va a poder ser, Entre otras cosas porque yo no tampoco contaría nada que diera pie a ellos. Yo respeto a mis mayores.
Ahora,
estar informado.
Mi madre llamó a un actor muy famoso, dice Esperanza, Rediez que Pardiez. Nos estaba contando que había visto una película suya preciosa y que siendo feo tenía su cosita. Adivina quién hablaba, era Gerard Depardieu. Nieves, mi madre de 82 años, nos contó la noticia que en la estación de Valladolid un tren había pillado a un señor y le había dejado perplejo. Perplejo en vez de parapléjico, claro. Madre mía. Otra de las suyas, en sí, claro, perplejo también. Otra de las suyas en llamar al centro comercial de deportes Cacatrón en vez de Decathlon.
¿Cacatrón?
Sí. Y al presidente francés Valéry Giscard d'Estaing le llamaba Katikinski.
Eso en Sevilla era el Jalijachik, ¿no? Obviamente se va a llamar Pepe.
Sibelli.
Esto de las abuelas, el que tiene abuela tiene una fortuna, Pero el que la ha tenido y ha convivido también con ella, yo he convivido con una de mis dos abuelas, la otra también era muy, muy buena y la quería mucho, pero convivía más con la materna. Bueno, convivía con la materna, he vivido toda mi vida con mi abuela y tenía golpes muy buenos, pero muy buenos. Yo no sé si las vuestras.
Yo las mías las conocí poco, pues. Y no era buena, era más mala que el comer una de ellas. ¿Para qué me va a mandar con pamplina? A mí que la soportara, no se soportaba ni ella misma. Pero yo tenía una vecina que, ya mayor, que se compró el hijo un coche y dice, mira, Antoñito, a mí me decía Antoñito, se han comprado a mi hijo un Kukiki, que era un Suzuki, un Kukiki, un Kukiki.
Qué graciosa.
Y mi padre decía mucho, dice, cuando hacía calor, dice, vengo gargolao, que era como las gárgolas, con la boca de fuera. Tenía su porqué,
Claro, sí, claro, tiene su lógica.
Pero vamos, que el que hablo mal soy yo. Yo... cuando hablo del escaranjú, de...
¿Te oí cómo cantabas lo de Nina Simone?
Era... Hosinemen, weri, weri, wanchu, hosinemen. Claro, el Spinojón de los Beatles, Spinojón de... Nina. Sí,
sí. Ese es tema para otro día, ¿eh? O sea, sí. Las canciones y luego, inventadas.
Sí, y nuestro amigo... mira, no quería contarlo, pero ayer... yo tengo una americana en casa ahora, un mes de intercambio, y estaba yo cantando en inglés por los Beatles y le dice a mi hija, le dice, ¿en qué idioma cantaba tu padre?
Y mi Mari José...
Perdón, este es mi tema. Este sí.
Por fin, o sea, hemos dado con uno.
Yo lo siento por vosotros que hayáis tenido familias tan buenas, pero la mía no ha sido así. Mi abuela Emilia tenía su propio diccionario y además también era muy mala persona. Yo la adoraba. Somos un poco iguales. Tenía cosas maravillosas. Para mí la genialidad es Doctor Rino.
Doctor
Rino me parece que es casi imbatible.
Sí, bueno,
casi imbatible. Bueno. La cama de Fornica. Sí, por la de Formica. Sí. Velcro, Bacon. Talave, salami.
El talave.
Talave. Y luego ya una genialidad, dos, que retonda, que es entre rotonda y redonda. Redonda, que es retonda, que me parece. O, en vez de la TDT, la TLT. Porque es que estamos hablando de tele, sí, quiero decir. Sí. Bueno, luego tenía también, le escribía cartas a mi madre y el encabezamiento era, querida Iga, y firmaba tu madre. No sabía decir prismáticos y entonces decía, mira lejos.
¡Oh!
Que también mira lejos, que es bien bonito. Uh-huh. Me contó ayer un amigo mío que su abuela decía, pobres etíopes, a los etíopes. Era todo junto, pobres etíopes. ¿Eh?
A la cópoque.
Sí, y el radiador era con lo que se rayaba el queso.
Maravilloso.
Sí, y luego, no, de ahí mi madre tampoco te creas que ha mejorado mucho. Esto se sigue oyendo en mi casa, en mi bloque, ¿eh? O sea, y mi madre sobre todo tiene un inglés que también es maravilloso. Es Tirone Pover.
Claro. Tirones, sí, sí, pero yo creo que todo el mundo, ¿no?
Ella ya igual decía Tirone Pover, sí, James, sí, sí. James Stewart.
Y John Baine.
John Baine.
John Baine.
Exactamente, John Baine era muy... ¿Y tú, Goyo, has oído...?
No, la verdad es que mis dos abuelas, yo tenía... Mi abuela Bernarda, que era muy castiza, de la calle del Olivar, en pleno corazón del barrio de Lavapiés, lo que hablaba era en términos castizos, pero vamos, en ningún momento era incorrecta con la utilización del castellano.
¿Qué pena me dais?
Y mi yaya, que era una señora también, con una cultura, bueno, pues escasa a la hora de escribir y de leer, en cambio se expresaba muy correctamente, se equivocaba de nombres. Eso sí, constantemente con los nombres de sus nietos nos llamaba, a mí me llamaba como a mi hermana. Que eso sí que, porque claro, son dos sexos distintos. Me llamaba Marisita en vez de
Bonito. ¿Irías con los antifaces?
Somos
cuatro.
Igual la abuela no daba puntadas.
Yo creo que la abuela lo decía con toda la intención del mundo.
Somos cuatro hermanos.
Goñita.
Somos cuatro hermanos. Y entonces la pobre,
a partir de ahora Marisita,
hasta quedaba con el nombre de uno de sus nietos, pues le daba vueltas al resto de los nombres.
Pero luego, ¿con algo la confundirías tú?
Porque se hacía lío.
Ella llegó a verte de vocalista en el grupo. Ella llegó a verte de vocalista en el grupo.
Sí, sí, era su nieto favorito.
Pues entonces ahí está la apreciación. Ahí está la apreciación.
De hecho, tu abuela lo decía. Tu abuela lo decía Goyo. Decía, ¿Goyo?
Tontos sois.
¿Por qué le habéis puesto a Marisita Gregorio?
Estoy buscando aquí la ruina en este programa. Yo, sinceramente, ¿para qué abriré la boca?
Para que. Pero nadie te
dice, no,
¿eres
dice, no,
tú
mi,
solo?
Mi abuela no. Coño, hacia medalla de oro.
A mí me hacía gracia que me llamara como a mi hermana. Vamos a ver, ay, si yo favor. Me llamo como me llamo, ¿por qué me llama como a mi hermana? Pues porque la mujer no acertaba con los nombres.
No.
Tenía cuatro
eso es
nietos
mucho decir.
Y se hacía lío.
No, no acertaba al sexar. No sé.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo era su abuela?
En este caso no era mi abuela, era mi madre. Uh-huh. Que para descanse. A ver, yo creo. Lo primero que quiero decir es que este don se hereda, porque tengo una hermana que es igual, ¿vale? Entonces, y tiene mucho recorrido, ¿vale? Entonces, el de mi hermana, que por cierto es su cumpleaños, aprovecho para felicitarla, haciendo los deberes con una sobrina, o sea, los ejercicios, le decía que esto era la torre de Telepisa, ¿vale? En vez de la Torre Pisa, pues ella le llamaba la Torre de Telepisa, o sea, lo cogía un poco de arreo, ¿sabes? Luego, mi suegra, que también yo es que la verdad, también nosotros te las busco, decía que en Verano Azul, el que se había muerto, que era Tranchete.
Sí, era muy bueno, sí.
Y yo, Tranchete, yo, madre mía, vale. Entonces ahora todo eso lo llamamos Tranchete. Y luego lo de mi madre, que aprovecho para homenajearla, un día me levanté por la mañana y me dice que se había lesionado Michael Jackson. Y yo, ¿Michael Jackson? Y era por Michael Jordan, que ella le llamaba Michael Jackson. Y yo, como sabía que a mí me gustaba mucho, y la última, que es la mejor... Sí. Esta ya es que yo creo que no se puede superar. Nos habían traído una lavadora y ella me decía, nada, las lavadoras ahora no son como las de antes. La mejor, la que yo tuve, la mejor era una Paul Newman. Y yo, una Paul Newman, joder, yo no sabía que Paul Newman hacía lavadoras. Y es que ella decía una New Paul. No. Y la New Paul Newman, eso es.
Sí, mi lavadora, vamos.
Es una buena lavadora.
Una Paul Newman, es bonito.
Buena, buena, buena.
Me estoy acordando de una de mi madre, de Merrill Erin.
Merrill
Erin.
Merrill Erin. Sí, sí. Marilyn Monroe le llamaba de uno de los del hilo de esta joven. ¿Pierre Rim, has dicho?
Merrill
Erin. Ah, Thierry. Thierry, buenos días.
Bonjour, Carlos.
Bonjour, Thierry. Ça va, ça va.
Qué lío.
Un fósforo de Alsacia.
Muchísimas gracias, amigo.
Esto se trata de la abuela de la que fue mi esposa. Entonces ella decía, oye, ¿cuándo me vaya a hacer la comida esa que me gusta tanto? ¿Qué comida, abuela? Dice, los caletri con tomate. Abuela, que los caletri con tomate, que son la pasta, hijo, la pasta. Y ahora los spaghetti con tomate.
Y ella decía los caletri.
Los caletri. Y la segunda, que le gustaba mucho la selección española y veía mucho el fútbol. Y entonces decía, a mí el que me gusta de la selección es el Luis Carreta. Y yo, claro, yo decía, abuela, ¿ese quién es? El portero, hijo, el portero. Era el Zubizarreta.
Ah, Luis Carreta.
Qué buen vino hay en su tierra, Thierry. Sí.
No está mal, un buen Gebustraminer, por ejemplo,
sí,
¿no?
Y un buen Riesling también, ¿eh?
Bueno, aquí hay, ¿eh? Yo estoy aquí en Sevilla, te traigo una botella, ¿eh?
Ah, pues qué bonita mezcla de acento. Será usted muy bien recibida, porque tiene usted la mezcla, efectivamente. Yo tengo unos amigos también, Antoñita, por ejemplo, que ha sido mi maquilladora durante muchos años, es sevillana y se crió en Lille.
El Lille, sí, en el norte, sí.
Sí, sí, y entonces ella habla así un poco al, con el francés. Y estamos un poquito hasta las narices. Y es muy divertida, es muy divertida, es maravillosa.
Su
hermana Loli. Es una familia adorable. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Se trata de su abuela o alguna otra?
Sí, bueno, tengo dos anécdotas. Una de mi abuela paterna y otra de la abuela de mi madre. Entonces, bueno, mi abuela paterna, pues yo recuerdo siempre ir a su casa, entonces decía, abre el sidirico y sácame una botella de agua. O sea, ya el sidirico, un verde frigorífico, para ella era imposible decir.
Ah, el Federico, qué bonito llamarlo Federico.
Sí, sí, el Federico. Luego también decía, paracetamol, es imposible, era paracetamol. Paracetamol, era para ella siempre. Y bueno, luego la otra anécdota es de la abuela de mi madre, que bueno, era muchísimo mayor en el pueblo, entonces mi madre vivía en Madrid, y entonces iba, pues de vez en cuando iban al pueblo a verla, y la primera vez que mi madre llevó unas sandalias al pueblo, claro, se las enseña, mira abuela, mira qué zapatos me he comprado más bonitos, ¿te gustan? Claro, lo primero que dijo, pero hija mía, pero no te has dado cuenta que te las han dado rotas, pero si te las han dado rotas los zapatos, no me creas ya que estaban rotas.
¿Pero por qué?
Porque, claro, ellos estaban acostumbrados a ver zapatos y para ella unas tiritas así puestas, que se veían todos los dedos... Le
ah,
que
claro, eso, claro, claro, claro.
Y esos zapatos decían, sí, que te han engañado, pero si están rotas, si están llenas de agujeros. Y luego ya, a ver, ¿cuál era la última? Que ahora mismo se me ha olvidado. Ah, bueno, la radio, esa, la de la radio, sí, la radio. Bueno, pues lo mismo, la primera vez pues que hubo un aparato de radio en la casa del pueblo, pues claro, ella dice que no se la pusieron, se quedaba parada, escuchando con mucha atención, dice que al cabo de rato ya dice, pero madre mía, pero ¿cómo puede caber tanta gente ahí dentro?
Yo siempre recuerdo la abuela de Anacleto, Rodríguez Moyano, que siempre cuenta que cuando llegó la televisión y salía la presentadora, buenas tardes, señores espectadores. Y ella decía siempre, buenas tardes, ¿quiere usted comer? Y entonces le decían, pero vamos a ver, mamá, que no te ve, que no te está viendo, la ves tú a ella, pero dice, ella cómo no me va a ver si yo la estoy viendo. Con lo lógicamente, y entonces ya lo decía por lo bajini, como haciendo que no se enteraran los demás cuando salía el logo de buenas tardes, buenas tardes. Si quiere comer, dígamelo a mí.
Qué bonito.
Era gente adorable.
En Gines, donde yo vivo, yo he escuchado conversaciones de este tipo, Fulanita, ay, la pobre, la niña han abortado por abortado.
Sí, sí.
Ha tenido un aborto la pobre.
El aborto y el alborto.
Sí, y luego ha visto un accidente en vez de ha habido un accidente. Sí. Ha visto un accidente.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cosa se decía en su casa?
Pues en mi casa, bueno, hemos tenido abuelitas, ¿no? Más que una abuela. Lo mejor que puedo comentar de mi abuela es que cuando ponían una película española decía, no, película española no, que los... Vamos a ver, americanas, que los americanos trabajan muy bien. Lo que realmente, las gracias de las palabras eran las abuelitas que había en casa. Una abuelita decía, es que en mi casa me han dicho que tenemos aluminosis. Y dice, y en las vigas, ¿no? En las vigas. Y dice, yo me quedo mirando las vigas. Y las vigas no iluminan nada.
(Risa) Y la sacaron de su error, ¿no?
Sí, 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 sí. Y luego también había otra que decía, tú súbete a la One Rover. Para, estábamos cargando en el coche y decía, tú a la One Rover.
A la One Rover.
A la One, y era la One Rover, que quería decir el Land Rover.
Claro, claro.
Es decir, en la Rover decía la One Rover, que era como ella lo entendía. Pues esas son las abuelitas.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Yo era contar la historia de mi tía abuela, la tía María, que era riojana, y cuando íbamos allí a La Rioja, pues estábamos tomando vino y tal, y ella nos veía, bueno, darme un poco, y se lo dábamos y decía, pues hijos, yo no sé dónde encontráis el boicot de este vino. Y luego ya, pues todos decíamos el boicot. Y seguimos diciéndolo,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
Ya decimos, oye, el boicot de este vino es único.
Claro. Es que me parece además un homenaje muy lógico que lo hagan, porque sí. Eso es... Si mi abuela hubiera dicho eso, yo ya lo diría siempre.
Bueno. Claro.
El velcro. Vamos.
El velcro, yo digo el velcro. No le puedo decir bacon.
Claro, el velcro.
El nombre del bacon.
Claro.
Por eso llevas una loncha pegada a la...
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Pues nada, quiero contarle la anécdota de mi abuela, que es un demonio. Mi abuela que era un demonio.
Hey.
Mi abuela fue un día a mi madre a su casa y estaba ya viendo el telediario y le dice, patro, ha pasado aquí una cosa. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, es una tragedia. Dice, ¿pero qué ha pasado, mamá? Dice, volcado un autobús, han salido todo ileso. Dice, bueno, mamá, ¿ileso qué? Dice, ¿ileso, ma, que muerto?
Ileso, ma, que muerto.
Y han resultado todos ilesos. Sí.
Y como a esa Carlos tengo 100.000, pero yo no me acuerdo de ahora mismo muchas. Mi madre tenía que darme una fitura de Berlingo y decía, niña, el Mercedes de tu marido está muy bien, pero la Belinda me gusta a mi más.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Qué se decía en su casa?
Ay, pues mira, Carlos, en mi casa resulta que... Me gustaría que esto fuera también un homenaje a la abuela, que es mi madre de 85 años, que ahora tiene Alzheimer, pero que sigue igual de graciosa, que no te puedes aguantar lo graciosa que es. Bueno, yo tengo dos, buenísimas. Una era que resulta de que nos compramos una aspiradora, ¿vale? Y viene una vecina y le cuenta a la vecina, yo estaba en la habitación, le cuenta a la vecina lo bien que limpiaba la aspiradora. Y dice, mira, chiquilla, aquí ha venido un hombre y nos ha sacado pelusa y yo no sabía que tenía tanta mierda de auto. Buenísima la aspiradora, los colchones. Y le pregunta a la vecina, dice, bueno, ¿y de qué marca es esa aspiradora? Dice, de Starlux. ¿Soy de Starlux? Pues soy una de esas, las pastillas estas que se le echa a la comida. Dice, escucha, pues yo no había caído, yo que la estoy oyendo. Ya salgo, digo, mamá, por Dios, Starlux, no. Electrolux. Mira, eso fue. Y otra que está buenísima. Está en la feria de su pueblo, y mi madre es de Casa de la Sierra. Y resulta que pasamos nosotros en la casa de Zeta, que están estos de los pensionistas. Niños, tomaron algo, totas, que estamos allí. Digo, bueno, que nos vamos. Dice, no dice que ahora va a actuar... Los chorritos. Digo, ¿los chorritos? Pero yo no he oído ese grupo. Dice, uy, pues un grupo muy famoso, niña que sale en la tele, tú no has oído los chorritos, yo no. Y dice mi marido, mira, un cartel que había al fondo muy grande, ponía, los caños.
los chorros, los chorritos, claro.
Las adorables abuelas y los adorables abuelos. Inolvidables siempre. Homenaje a su forma de hablar, su forma de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las... Nosotros seguramente ya no seremos iguales porque nos hemos criado con la tecnología, pero ellos, bueno, han vivido el salto asombroso,
claro,
¿no?
Pero vete tú a saber, cuando seamos mayores, qué otras tecnologías habrán a las que ya no lleguemos en su terminología.
Pues es posible.
Sí, claro.
Claro, es posible. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un saludo a todos, ¿eh? Igualmente. Fuego eterno, no fósforo. Bueno, mira, en mi caso es la abuela de mis hijos, que era mi madre. Y mis hijos, por ejemplo, cuando íbamos a su casa y empezaba mi madre, y yo, quita ahora mismo eso de ahí que tiene mucho fluido. Y claro, y mis hijos me miraban y yo decía, bajar la tele. ella le llamaba fluido, ¿vale? Sí, y luego era muy bueno porque fue al médico y le dijo, tiene que usted comer kiwi. Y mi madre me decía, ok. Me decía, Vita, dos kiwis que tengo que ir al baño. Y claro, nosotros nos quedábamos descolocados porque no lo llamaba nada de ninguna manera. Luego, cuando merendábamos, ella no podía porque era diabética, según qué cosas, pero decía, hazme un guanchi. Tú hazme un guanchi, pero vamos, que está buenísimo. Y se los comía. Es como esos. Tengo una barbaridad. Una barbaridad. Incluso a veces no hacía la cama y me decía, che, cuerpo triste, te meté por donde no saliste. O sea, tenía ejemplos, pero para todo.
Cuerpo triste, te metes por donde no saliste. Sí, señor, qué bueno. Estaba Carlos, mi abuela Pepa vivía en Trebujena, Cádiz. Tú que conoces la zona, sabes que hay trebujeneros muy brutos hablando que tienen un lenguaje propio. La manzana escamueza, la cometa pandorga, los chícharos son los guisantes. Una vez que operaron a mi abuelo del estómago y estaba hospitalizado, este se quejaba de la barriga y dijo, abuela, tengo ganas de tirarme peo. Y ella le contestó rápidamente. Bueno, hombre, y que tiene gafe en lo asentino. María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Te llamo desde Jerez de la Frontera.
Dígame usted.
Mira, yo te cuento lo que le decía mi madre a mi hijo, que tenía mucha gracia, y además ella le daba mucho coraje que yo se lo dijera. Mi hijo, cuando era pequeño, le gustaban mucho los Action Man, los muñecos Action Man. Estaba en el karate y le gustaba la Play. Sí. Y ella, siempre que hablaba conmigo, le decía, ¿está el niño con los Chumman jugando? Los Chumman eran los Action Man. Va ahí al karate. El karate era el karate. Y la Play era la Pleite.
La Pleite, qué bonito.
Claro, y yo había algunas veces que sin que ella, sin que dijera nada, pobre, le decía, mire mamá, hoy el niño se ha ido al karate con los Chumman y la Pleite. Y se ponía negra, me decía, mira, que cualquiera se puede equivocar, pero es que me hacía mucha gracia. Nunca pude conseguir que dijera Action Man, karate.
Y la Play.
Y la Play. Yo estoy acordando que mi madre, por ejemplo, nunca decía, cuando hablaba una mujer, nunca decía, esa mujer que, para describirla, está gorda, ¿no? Dice, una mujer que está gruesa. Gruesa.
Gruesa. Por eso sí. Está fuertecita.
Sí, está gruesa.
Sí, está fuertecita. Nuestros amigos de Gas Natural Fenosa nos quieren ayudar.
Pues sí, Herrera. Y nos ayudan mediante un teléfono que ya está ayudando a mucha gente todos los días, Tony.
Ese teléfono tan especial es el teléfono de atención a las personas en situación de vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa. El 900-724-900.
Si estás en una situación de vulnerabilidad, puedes llamar, escucharán tu caso y te explicarán qué hacer o qué va a hacer Gas Natural Fenosa para ayudarte.
Así como también los mecanismos que tienes para hacer frente a tu situación lo antes posible.
Así que ya lo sabes, llama al 900-724-900.
Toma buena nota porque te pueden ayudar y una buena ayuda siempre es bienvenida. 900-724-900.
Estamos conociendo hoy el lenguaje particular que tenían nuestras abuelas para referirse a las cosas. Formas curiosas de llamar, simplificando o no, cambiando el nombre, a las tiendas, a los objetos, a las condiciones y características de cada uno de nosotros. ¿Qué tal, Josefina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me lo llamo de Albacete.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Y no sabe la alegría que me da de poder hablar porque es una emisora que me encanta. Yo la pongo todas las mañanas. Bueno, voy a contar lo mío. Yo tengo una amiga que es andaluza, pero es graciosa, pero yo soy su traductora. Porque estamos en una reunión, hace poco dice, pues a mi hijo le están poniendo la terapia, y yo no me atrevía a preguntarle, pues qué le pasa, por qué la terapia, y al final dice, no, es la radioterapia, le saqué conclusión que era radioterapia, bueno, pero eso no queda ahí. Tiene un hijo que está, que va mucho al extranjero y eso, y le trajo una torre de Pisa, y se la dio delante mía el paquete. Dice, mira mamá lo que te he traído de París, de Roma, de Pisa. Dice, ay, qué bonita. Dice, pero hijo mío, para una vez que me trae una torre, me la traes torcida.
Pobre mujer.
Una vez que me trae una torre.
Una torcida.
Muchas de las cosas que estamos escuchando, está la lógica ahí presente.
Sí, sí, claro, sí, que está, sí, la lógica.
Claro, pues la lógica es muy sencilla y muy...
Ay. Estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantada.
Señora. Encantado yo.
La primera vez que hablo contigo.
Y que no sea la última.
Venga, desde Algeciras. Te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba trabajando, era unos grandes almacenes, que voy a decir el nombre porque ya no existen, Almacenes Mérida. Era muy grande, había de todo. Entonces yo estaba en perfumería, que perfumería era la sección perfumería y droguería. Y llega una señora mayor, habíamos unas cuantas dependientes. Llega una señora mayor y me dice, muchacha, tiene cusibiritis. Digo, ¿cusibiritis? ¿Eso qué es? Dice, sí, hija, cusibiritis. Digo, pero tú un momentito, yo ya iba con la coña. Le digo a mi compi, digo, niña, que hay una mujer que dice que quiere cusibiritis, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no. Total, pasamos por todas. Y le dijimos a la señora, mire usted, es que nosotros no tenemos cusibiritis. Dice, sí, hija, si lo estoy viendo yo desde aquí. Hija, tú no has visto en la tele eso que dice cusibiritis. Yo no puedo estar sin él.
Y usted se mató, claro.
Yo me hice pipí. Encima me tuve que ir corriendo por el cuarto baño.
Señora más graciosa.
Una tira por el suelo, la otra por el otro lado, una llorando. ¡Oh, qué pesado! Y nos pegamos, madre mía de mi alma.
Claro, y la señora no entendiendo de qué se reían ustedes.
Claro, porque es que ella lo vio en la tele y se creía que era el cusibiriti. Desde entonces yo le digo cusibiriti.
Claro, claro. Es lo que suele pasar. El mejor homenaje que podemos hacer es llamarle como nos han llamado a las cosas. Sí, 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 sí. Siempre. Claro. Jairo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buen hombre.
Un placer saludaros.
Igual que el mío.
Bueno, mi abuela es que era un espectáculo. Eso era un espectáculo. La verdad que lo son. Pero ella era... Tenía un don para los motes. Era ver a uno y decir el mote. Pero es que muchas veces teníamos que buscar en el diccionario la palabra porque no lo creíamos. Digo, eso no existe. Entonces veía uno y decía, ese es un borono. Y un borono, y con el cachondeo ya se la teníamos en el diccionario, efectivamente, un borono era un alguien inútil, alguien así, o ese es un camueso, que lo ha dicho antes, ¿no? Un camueso, un manzano. Y hasta última hora cambiándole las palabras a todo. Decía, por ejemplo, ya en los últimos años, ya que se le afinaba, ¿no? Pobrecita, ya estaba empezando a estar malita, ella no quería, pero se reía muchísimo, le encantaban los chistes. Y decía, bueno, yo estoy yendo a la tienda ahí de la esquina de los pakistaníes, uy, que traen unas patatas psicológicas. Uy, qué patatas psicológicas más buenas. Quería decir las patatas ecológicas.
Me gustan más ecológicas.
Sí, psicológicas, sí,
mucho más.
Mejor. Además las definen mejor incluso.
Claro.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo era su abuela?
Mi abuela era más bestia que un chupete de hormigón. Mi abuela estaba en casa, y le encantaba ver Walker Texas Ranger.
Y a mí,
estaba
a mí.
Allí. Pero claro, lo primero, le regalamos una tele nueva, puso el mando de a distancia con un plástico y lo metió en el cajón para que no se estropeara. Entonces se levantaba siempre a cambiar. Y entonces ahí estaba sentada, ¿no? Y llegabas, y como veía tanta tele, pues al final se creía todo lo que veía. Y en mitad del capítulo decía, ese que está ahí, ese es malo. Yo decía, pero si es bueno. Y dice, no, ayer le vi en otro sitio y es malo.
En otra película, claro.
En otro sitio.
Claro, en otra película. ¿Y tenía decires particulares?
¿Cómo?
¿Tenía su particular decir alguna palabra a la que cambiaba?
Sí, bueno, lo que pasa es que no me acuerdo, pero era sobre todo era lo de la tele. Lo que sí tenía era una amiga de mi madre que sí, era muy bestia. Fueron a comprar unos yogures al Carrefour o no sé qué, y su hija quería cromos de dragones y mazmorras. Y se le ocurre ir a la cajera, le dice, oye, ¿tienes yogures de mamones y mamorros?
Cromos de mamones.
Ay, qué arte de abuelas, por Dios.
Por favor.
Qué amorosas son.
Yo recuerdo, en mi pueblo se vendía el aceite a granel, el aceite de oliva a granel, y ponían botella de a litro. De a litro.
De a litro.
En vez de un litro, de a litro.
Pero es que es muy bonito.
Sí. Claro. Yo lo había oído muchas veces, pero escrito no lo había visto.
Pero es que yo incluso creo que lo digo.
Sí, de a litro,
de
a litro.
Yo creo que lo digo. De mucha notea de a litro.
Es difícil porque tú, por eso habla tan clarito que Dios te ha dado.
Yo lo digo mucho. Una botella de a litro. Charo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Pues yo, nada, una hermana que tengo que no es tan mayor, tiene 66 años así, esa, la marca Tommy Hilfiger, pues le dice Tommy Jerry.
Tommy Jerry.
Estamos en el Corte Inglés y dice, mira, estos son buenos porque son de Tommy Jerry. ¿No? Y digo, oye, Carmen, Tommy Jerry. Digo, anda, digo, tú estás vieja. Pero es que mi madre, la pobrecita mía ya no vive, ¿no? Pero le decía a los Ebros, le decía a los Ebros. Le decía a los Ebros para que me traiga. Yo decía, sí, si tengo yo que cargar con el Ebro. Ella los Ebros, era Ebro.
Ebro. Muy bonito.
Yo con los Ebros no me entero. Dice ella, yo con esto de los Ebros, es que no me entero. Pobre, se enteraba y decía los Ebros.
Ebro será su camión.
Pero Ebro es un nombre precioso por una moneda española, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Sí. Dame unos Ebros para.
Ya tenemos bastante.
Dice, como yo tenga que cargar con los Ebros, llame tú los Ebros.
Euros, Ebros, bueno.
¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Buenos días.
Hola, señora.
Bueno, primero quiero mandaros un saludo muy fuerte porque me hacéis pasar unas mañanas estupendas.
Gracias a usted, de corazón.
Y luego, pues voy a deciros unas palabras que tenía siempre mi papá y yo, siempre me he acordado de ellas. Entonces, bueno, cuando a él le dolía, cuando él tenía la vista mal y no veía muy bien, decía, oh, hija mía, dice, tengo unas cataratas, a las cataratas les llamaba cataratas.
Pataratas.
Y luego cuando a lo mejor se quejaba de la cabeza, pues decía, oh, hija, qué mal me hace este cerebro. En vez del cerebro decía cerebro.
Pero
y luego pues decía cuando para pedir los Oreos, pues decía, dice, anda, hija, trae, dame un Oreo.
Un Oreo.
O sea que en vez de los euros,
un Oreo.
Pues decía Oreo. Todas estas cosas os digo para unas poquitas solo para que le dé paso a otra persona. ¿Eh?
Gracias, señora, gracias. Qué lindo es usted. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Una caja de cerillas.
Muchas gracias.
Llamo desde Málaga.
Ajá.
Estaba en una terraza tomando café con un amigo y pasa la abuela de este amigo, una señora encantadora. Total, nos levantamos, ¿cómo está usted? La saludo, me presenta, tal y cual. Y dice, ah, estoy fatal. Llevo un mes que no vivo. Es que el médico me ha quitado el sexo oral. Yo, claro, yo me quedé todo colorado, hecho polvo. Y yo, la señora se sentó y hablando con ella, yo, claro, y yo tenía que tener los ojos como dos paellas porque mi amigo me miró y me dice, le ha quitado el Xeroxac.
Pero la abuela sabía lo que decía.
Claro, no, claro, no, la abuela decía el Xeroxac y ella decía, me ha quitado el Xeroxac. Estoy un mes que no doy crédito.
El sexo oral.
A una afición que una tiene.
Mercedes, buenos días.
Hola,
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa, me encanta.
Muchas gracias.
Pues yo tengo un tío, bueno, tenemos un tío mayor en casa que nos manda al macabro a por fandón de moi.
A ver, traduzca usted.
¿Fandón de moi?
Sí, en vez de moi, chandón.
Chandón de moi.
Y el macabro debe ser una mezcla entre el macro y el caprabo.
¡Me encanta!
¡Qué bueno! ¡El macabro! ¡Este es Joaquín Reyes! Este.
O sea, vete al macabro y tráeme...
Chandón de moi.
Chandón de moi. Pero vamos, usted lo entendía, vamos.
Sí, sí, claro. Oh. Era en Navidades, con lo cual había que...
Es maravilloso el macabro.
Vete al macabro, cómprame...
Chandón de moi.
Dice, cuando yo trabajaba con mis padres en la frutería, una clienta, al verme alto y lozano, le soltó a mi madre delante de otras clientas. Menudo bastardo habéis criado. Mi madre, demudada, respondió con voz alta. Será vástago, señora. Hemos criado un vástago. ¡Qué gente maravillosa!
Herrera en COPE. Está.